Esta mañana, en nuestro espacio semanal de filosofía Pienso, luego estorbo, vamos a descubrir a un pensador muy curioso que no les va a dejar indiferentes, y lo vamos a hacer como cada martes, de la mano de ese otro personaje que dice que es aprendiz de filósofo, pero no, es filósofo, que se llama Toño Fraguas. Hola, Toño.
Buenos días. Buenos días, Pepa. Buenos días, escuchantes.
Nada de aprendiz.
Esto no se deja de aprender en esta vida.
Venga.
Bueno, es verdad que en esta sección de vez en cuando nos gusta repasar la vida de sabios y pensadores que se salen de los cánones establecidos, ¿no? Que desafían las convenciones. Y hoy vamos a conocer a una persona en cuya biografía se mezclan opuestos tan extremos como el Opus Dei y el budismo. Alguien que nos dejó hace 10 años, en términos históricos, anteayer, como quien dice, y cuya sola presencia ya llamaba la atención.
Mi primera visión es romper un poco el cliché. Desde que sabemos que la Tierra es redonda, pues todo país tiene su oriente y tiene su occidente. Y yo pienso que incluso que todo hombre tiene su oriente donde nace el sol y tiene su occidente donde se pone. De manera que hablar de oriente y occidente culturalmente, geográficamente e históricamente, yo no puedo hacerlo porque creo que es una simplificación excesiva. El oriente es enorme, el occidente es enorme. Es muy difícil reducirlo todo a un común denominador.
Bueno, estas son las palabras de Raimon Panikkar, filósofo y sacerdote catalán de padre indio y madre barcelonesa. Ayer, 2 de noviembre, habría cumplido nada menos que 102 años. Quizá algún escuchante conozca su figura o la de su hermano, también muy conocido, Salvador Panikkar. Yo a Salvador llegué a entrevistarle varias veces y siempre me pareció un señor encantado.
Sí, bueno, es que Salvador también merecería una sección. Uh-huh. Fue filósofo igualmente, una de las figuras más destacadas del movimiento por el derecho a morir dignamente,
sí.
Es decir, por la eutanasia. Y ojo, porque Raimon y Salvador tuvieron también una hermana, Marcé Panikkar, que era química, empresaria, era activista por los derechos de la mujer. Estuvo involucrada, por ejemplo, en la creación del Instituto Catalán de la Dona, el Instituto Catalán de la Mujer.
Sí, en Cataluña la familia Panikkar es muy conocida.
Bueno, de hecho, este 2020 es el año Marcé Panikkar. Fue 2018 el año de Raimon, este año es el de Marcé, que es un año organizado por la Generalitat, porque ella, que falleció en 2012, hubiera cumplido 100 años. Y además, de ellos, de la familia Panikkar, es una empresa de adhesivos industriales, que fundó el padre en 1922, se llama Industrias Panikkar y está en Sant Boi de Llobregat, muy cerquita de Barcelona capital.
Sí, muy cerca. Bueno, lo que Panikkar pega, pegado queda, decía el lema de sus adhesivos.
Pero hoy, Pepa, yo quería que hablásemos de Raimon, de este hijo peculiar, y que viajásemos muy lejos con él.
Vamos a viajar a ese oriente misterioso, a veces inexplicable para las mentalidades occidentales, pero ya ven ustedes que lo hacemos hablando de algo tan poco espiritual como los pegamentos industriales.
Bueno, es que esta familia tiene algo de pegamento, lo digo un poco en broma y con cariño, pero tienen algo de adhesivo entre dos mundos, basta con ver sus nombres.
Bueno, lo primero que llama la atención, a lo mejor se han dado cuenta nuestros escuchantes, es que los hermanos llevaban un apellido ligeramente diferente, mientras Raimon era Panikkar, con dos Ks además.
¿Sí?
Salvador y Mercé eran Panikkar.
Sí, bueno, y esto obedece a que Raimon decidió cambiarse el apellido, devolverlo a la fonética de la lengua malabar, la lengua de la región india de Kerala, de donde era oriundo su padre. Porque esta historia tan curiosa comienza a casi 9.000 kilómetros de España, en la pequeña ciudad de Karimba, al sur de la India. Allí nació en 1885 Menakath Alamapadan Ramuni Panikkar.
Ya me estoy preguntando cómo acaba este señor en Barcelona.
Bueno, pues Ramuni, el padre de nuestro filósofo de hoy, estudió en colegios británicos. Bueno, en aquella época la India estaba bajo dominio británico, luego en la Universidad de Madrás, donde se licenció en química, finalmente en la Universidad de Leeds, en Reino Unido, donde obtuvo el doctorado. No está muy claro por qué viajó desde Reino Unido a Barcelona, parece que era representante comercial de alguna marca de productos químicos. Además, podría haber estado involucrado en el movimiento independentista de la India contra los británicos. También se cuenta que dejó una esposa embarazada en la India. En fin, el caso es que se hizo muy amigo de una familia de la alta burguesía barcelonesa y se casó con una de las hijas, Carme Alemany Sabadell, quien tenía inquietudes filosóficas y estaba relacionada con ese movimiento renovador y catalanista que fue el noucentisme, y se casaron en 1916.
Y tuvieron estos tres hijos tan singulares de los que venimos hablando, Raimon, Salvador y Mercé.
Eso es, y el padre Ramuni jamás pudo volver a la India, pero se encargó de inculcar las tradiciones y leyendas de su país a sus hijos. Así que el pequeño Raymond, que nació en 1918, aprendía, por un lado en casa, cultura hindú, porque su padre era de religión hindú, y luego, fuera de casa, estudiaba en los jesuitas de Sarriá.
Menudo contraste.
Sí, sí, pues el joven Raymond, que entonces se llamaba Raimundo, pues va creciendo en este contraste, estudia y, bueno, estalla la guerra civil. Son de familia adinerada, muy religiosos, deciden refugiarse en Alemania, donde el padre tiene contactos con la industria química, y allí prosiguen los estudios. Raymond estudia en concreto química, porque está llamado a heredar y dirigir el negocio familiar, pero nanay de la China, o de la India, mejor dicho. Acaba la guerra, regresa a España, dicen que en bicicleta, no lo sé, y entra en contacto con José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus.
El Opus, esa corriente de la Iglesia Católica que hoy percibimos como muy tradicional, muy conservadora y formada por élites adineradas, pero que en pleno franquismo tenía cierto aire renovador, dicho con todas las cautelas, claro, ¿no? Ese encuentro entre Escrivá de Balaguer y Raymond Panikkar tuvo que ser muy curioso, ¿eh?
Pues por lo visto trabaron mucha amistad, ¿eh? Y tanto influye Escrivá de Balaguer en su discípulo que Raymond decide ordenarse sacerdote, estudiar filosofía y teología y logra el doctorado en 1946. Vive en Madrid, en Salamanca, en Roma.
Muchos viajes en su vida, ¿eh? Era un tipo muy viajero.
Bueno, se dice que estos viajes comienzan porque empiezan a surgir roces con Escrivá de Balaguer y este lo quería más bien lejos. Un biógrafo de Panikkar cuenta que eran dos gallos en un gallinero y que Raymond le hacía sombra a Escrivá de Balaguer. La cuestión es que acabaron mal, muy mal, hasta tal punto que Raymond llegó a decir, si le hacen santo, me voy de la iglesia.
¿Y le hicieron santo?
Sí, pero Raymond no se fue de la iglesia, fue sacerdote toda su vida, y eso que no fue un clérigo fácil para la jerarquía, digámoslo así.
Ya nos vamos haciendo la idea, sí.
Fíjate, en el año 1954 muere su padre en Barcelona y Raymond decide viajar a la India a conocer sus orígenes. Se pasa allí nada menos que 4 años.
Cuatro años en la India dan para mucho, dan para empaparse plenamente de su cultura, ¿eh?
Sí, allí él contaba que vivía en la ciudad de Benares, en un altillo, en un ashram, un templo hindú, en contacto con los sacerdotes de esa religión, y allí se empapa de hinduismo, de budismo. Allí Raymond Panikkar se da cuenta de quién es realmente.
Cuando me preguntan, y no quería interrumpirte cuando me has llamado mestizo, si yo soy mitad indio y mitad español, yo digo que no. Yo soy 100% indio y 100% español.
Porque tú no crees en el sincretismo.
Y no me creo ni sincrético ni esquizofrénico. Y cuando hablo a teólogos, les diría, ¿cree usted que Cristo es mitad hombre y mitad Dios? Pues no, es todo hombre y todo Dios. Pues yo intento ser esto, todo, que para esto hace falta una cierta temperatura espiritual, y que a veces no es fácil, evidentemente. Pero si uno ha llegado a estos 80, 81 años después de preocuparse toda su vida pues para integrar su persona, pues creo que lo puedo decir. Yo me siento 100% indio, desde todos los puntos de vista. Y 100% español.
Y 100% catalán.
Y catalán.
Bueno, aquí escuchábamos a Panikkar, entrevistado por Fernando Sánchez Dragó en 1998 en el programa de esta casa de Televisión Española, Negro sobre Blanco. Es una suerte poder contar con estos testimonios y esta entrevista es muy interesante. Yo les recomiendo que la vean.
Sí, sí, además está disponible en la web de RTVE,
sí,
a la
carta.
Sí, y bueno, allí pueden ver a Panikkar además, el aspecto que tenía, vestido siempre a medio camino entre la manera india y la occidental, el color de su piel. Pero Pepa, a Raymond lo hemos dejado con 36 años en la India en 1954.
Es verdad, es verdad. Regresa a Madrid en 1958 para completar sus estudios. Y me imagino el choque, el contraste de llegar a Madrid desde la India después de 4 años.
Bueno, tuvo que ser brutal. Y aquí en Madrid se doctora en ciencias el mismo 1958, luego en teología en Roma en 1961.
O sea que tenía 3 doctorados, filosofía, ciencias y teología. Es, sí, una buena mezcla,
sí,
esta.
Sí, sí, sí. Y mira, eso nos da pie a hablar un poco de su filosofía, porque él forjó un concepto, aunque no le gustaría la palabra concepto, que denominó intuición cosmoteándrica. Para él lo real tenía 3 ingredientes, la naturaleza, el cosmos, Dios, el Zeos, y el hombre, Anthropos Andros. De ahí lo de cosmoteándrico. Y a eso responderían estas 3 especializaciones.
Claro, ciencias para estudiar el cosmos o la naturaleza, teología para estudiar a Dios y filosofía para estudiar el ser humano.
Eso es. Y fíjate, de vuelta a España los roces con el Opus son cada vez más frecuentes. Él vuelve diciendo, y es una cita literal, me fui cristiano, me descubrí hindú y vuelvo budista sin haber dejado nunca de ser cristiano.
Bueno, yo creo que esto para Escrivá de Balaguer debió de ser demasiado.
Era too much.
Era too much.
En 1966 rompe con el Opus, que lo expulsa tras una especie de juicio canónico, y un año después comienza a dar clases en el Centro de Estudio de las Religiones del Mundo en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hasta el año 71. Al año siguiente, en el 72, logra la Cátedra de Filosofía Comparada de las Religiones en la Universidad de California, en Santa Bárbara.
Me estoy imaginando a ese exótico profesor en pleno corazón del movimiento hippie, nada menos que en la California de principios de los 70.
Bueno, imagínate, los viajes a la India se habían puesto de moda entre los jóvenes y los artistas, la experimentación con sustancias, los retiros espirituales, las comunas, toda una explosión cultural. Pero ojo, Raymond sigue a lo suyo, viajando entre la India y Estados Unidos y escribiendo mucho.
Es que no hemos dicho que publicó más de 50 libros, la mayoría en catalán, castellano, italiano e inglés, pero que han sido traducidos a muchas otras lenguas.
A francés, alemán, chino, portugués, checo, holandés, tamil, también al polaco. Mira, mucha de la información sobre su vida la he extraído de la biografía que sobre él escribió su traductor al polaco, Maciej Bielaski. Es un libro de 2014, bastante reciente, que se titula Pánica, una biografía, y está en la editorial Fragmenta.
Después de repartir su vida entre Estados Unidos, la India y Roma, finalmente en el año 1987, ya jubilado, Raymond Panikkar regresa a España y lo hace a un pueblecito idílico, Tavertet, que está en la comarca barcelonesa de Osona.
Sí, en el Prepirineo, y allí establece una especie de templo, un lugar de estudio y meditación. Allí trabaja, recibe visitas, discípulos. Él dirigió más de 30 tesis doctorales de alumnos de todo el mundo, y en Tavertet pues se instala con María González Aba, con quien se había casado en 1984.
Pero vamos a ver, ¿no habíamos dicho que él nunca había dejado de ser sacerdote católico?
Pues así es. Por eso decíamos que era un poco incómodo la jerarquía católica. Ese matrimonio no sentó bien y el obispo de Vic le pidió un público arrepentimiento. Panikkar se vio obligado a difundir la siguiente declaración, y abro comillas: quiero pedir públicamente perdón por el mal ejemplo que haya podido dar al no obedecer la ley eclesiástica del celibato. Me arrepiento sinceramente y acepto y reitero humildemente mi obediencia a la Iglesia. Deshago todos los lazos que tengo como resultado del matrimonio contraído.
Haciendo honor al lema de esta sección, pienso, luego estorbo. Raymond Panikkar fue un gran estorbador, permítasenos el palabro, un gran estorbador de los convencionalismos.
Sí,
¿no?
y ojo, porque él publicó esa nota de disculpa para la jerarquía católica, pero luego siguió viviendo con su mujer hasta el final de sus días. Falleció el 26 de agosto de 2010 a los 91 años, aunque él decía que tenía 6.000 años, porque acumulaba en sí todo el pasado de la humanidad.
La revista Time le dedicó un obituario y en él se decía: Panikkar fue un profeta cuyas enseñanzas ayudaron a que el cristianismo se extendiera como la pólvora en todo el mundo no occidental. Menudo personaje, Toño.
Sí.
Y además este reciente, lo hemos podido conocer.
Sí,
lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas
Perfecto.
Gracias.
Un beso, Pepa. Gracias.
Un beso, Toño. Gracias.
Adiós.